Turning now to the Gospel of Mark, chapter 7 and verse 32.
Vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 32. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Nuestro tema en el día de hoy es la comunicación con Dios. Vamos a empezar aquí. Este es un milagro, pero también sabemos que solo está registrado aquí en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver uno de los milagros de sanación. Hay muchos de ellos registrados y hay muchos que fueron hechos por el Señor Jesucristo que no fueron registrados. Hemos leído una y otra vez, pero en ciertos lugares hemos visto que Él ha sanado a todos los que se reunían, aquellos que estaban enfermos y estaban en necesidad de sanidad. Miles de personas en diferentes lugares. Y estos milagros de sanación, sin duda, primero, es para informarnos acerca de su poder divino. Eran milagros de autentificación y demostraban quién era Él. Pero el propósito no se terminaba ahí. El propósito de estos milagros era enseñar, era para ilustrar la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que Él vino? ¿Qué es lo que Él haría? Y Él enseñó lo que Él hacía, y eso es cierto, mientras Él enseñaba en parábolas y de manera didáctica, al mismo tiempo Él hacía milagros, los cuales eran ayudas visuales de su obra. Estos milagros de sanación no fueron supuestamente para poner la idea de que la persona que era sanada eran grandes pecadores, más pecadores que otros. No había ninguna clase de implicación. De hecho, el Señor Jesucristo decía lo contrario. Y no había ninguna pecaminosidad en alguno de estas personas que estaba enferma o que tenían estas inhabilidades. Esto era una para mostrar las enfermedades que tenían ellos, era para demostrar las enfermedades espirituales que tenemos. Estas eran alegorías de cómo es que Cristo sanaría diferentes condiciones espirituales. Obviamente, la sanación y la cura de la ceguera era una alegoría de la ceguera espiritual en la que estaban algunas personas y estaban en necesidad, y muchos de nosotros. Es un ejemplo clásico. No queremos hacer todo de alguna manera graciosa o en broma, pero esto habla de una reconciliación con Dios y cómo es que fue logrado la bondad y la misericordia de Dios al darnos estos milagros. El resultado de estos milagros no era porque la gente se lo haya ganado, se lo haya merecido, o en muchos casos nunca habían buscado estas personas sanas. Nosotros no lo buscamos en nuestra condición espiritual, no buscamos, no deseamos, hasta que Dios empieza a obrar por algunos medios en nuestras vidas. Somos indiferentes de Dios, alejados de Dios, pero bueno, déjenme continuar con este milagro clásico de sanidad. Y le trajeron, para empezar, en el versículo 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón. Esta palabra que se utiliza aquí, la región, significa los límites. No implica que sean los límites de una región, sino que dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región o por los límites de Decápolis. Decápolis era 10 comunidades. Y ahora vamos a... Y al versículo 32, y dice, y le trajeron un sordo, indica que era alguien, o era algo dramático que va a suceder, y tartamudo. Han debido haber miles de estas personas sordas así, que han sido sanadas por Cristo, y ciertamente la narrativa implica esto. Cuentan a un sordo entre medio de muchos. Entonces, ¿por qué hay mucha atención dada a uno solo? O por la razón que he dicho hace rato, no solamente recogemos un solo ejemplo, porque sería único cuando hay muchos, al menos que el propósito de la escritura es apuntar a una lección en esta sanación en particular. Una sanación en esos días de una persona sorda hacía la ilustración de la sanación de todas las almas que son traídas a Cristo. Por eso es que es preciada. Le trajeron a uno que era sordo y era tartamudo. La palabra aquí, tartamudo, era difícil traducir, y las versiones modernas utilizan otras versiones. Se trata de una persona que tenía dificultad para hablar, que no podía hablar claramente, no audible, no distinguible. La gente no podría entenderla si es que no lo conocían. Y dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ellos no habían entendido a Cristo. Esta es una región en donde posiblemente la mayoría de la población era griega. No eran israelitas. Y era muy sospechoso en cuestión de intrusos religiosos. Entonces, dice que trajeron a este hombre para que sea sanado. Quizás era un hombre popular. Aparentemente parece que un número de personas lo llevaron. Él tiene amigos, tiene compañeros. Y dice que le rogaron que le pusiera la mano encima al Señor Jesucristo. Sabían que él podía sanar. Sabían su reputación. Habían escuchado hablar de él. Pero no lo ven a él o no lo entienden, que como que él es el Mesías de Dios. Que estas sanaciones eran verdaderas sanaciones, que eran dados, que se podían lograr con una sola palabra. Ellos parece que no están entendiendo eso, prefieren ellos esperar alguno de esas sanaciones misteriosas donde las personas o alguien que tenía un gran arte para obrar y iba a hacer grandes cosas, tales como poner su mano sobre la persona diciendo palabras grandes y así. Y le rogaron no que sane, sino le decían, haz lo que sabes hacer, pon tu mano sobre él, haz esa presentación de arte de sanación, si es que tú puedes. Pero Cristo parece que no va a hacer nada de eso, no de la manera que ellos esperaban. Y en el versículo 33 leemos, y tomándole aparte de la gente, no va a haber un espectáculo como ellos querían, no va a haber una gran demostración de su poder y de su gloria. Verán los resultados, verán lo que se va a lograr, eso será suficiente. Pero esto va a ser un asunto privado. Y dice, y tomándolo aparte de la gente, en nuestra traducción sería multitud. Y se denota que es una gran compañía. Pero dice, hay una gran multitud que está ahí reunida, gente curiosa. Y leemos que Cristo hace algo inusual cuando sana. Dice, pone sus dedos en las orejas de él y escupiendo, presumiblemente en sus dedos, él escupe. Dice que tocó su lengua con su propia saliva. Yo creo que podemos ver qué es lo que indica muy fácilmente. Y esto indica que al hombre Cristo le va a impartir algo. Cristo impartirá algo en este hombre, algo que Cristo posee, su poder y su divinidad. Eso es lo que él va a hacer. Y otra cosa que podemos pensar, que también es algo para que el hombre pueda asumir, pero esta es una especulación, pero es algo elaborado, inusualmente elaborado por el Señor Jesucristo, que tenga que hacer, que lo tengan que llevar a este hombre a un lugar alejado y después coloque sus dedos en su oreja y después escupa en sus dedos y toque su lengua. Y yo estoy seguro que en todo esto hay algo que el hombre está asumiendo. Si antes no lo había hecho, ahora hay un deseo, hay algo que Cristo está poniendo en este hombre, y este hombre se está poniendo en la mano de Cristo. No es algo instantáneo ni algo repentino, sino que el mensaje y las acciones es lo que Cristo está diciendo. Es como si Cristo dijese, es algo que viene de parte de mí hacia ti. No era un truco, no era un arte de sanación que cualquier persona podría iniciar. O quizás pueda tener efecto. No es nada parecido. Eso es algo que viene desde la persona del ser del Señor Jesucristo. Y él va a ver, podemos ver en paralelo de la manera como Cristo trata con las almas. Necesitamos salvación, necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos nueva vida, necesitamos reconciliación con Dios. Y Cristo ha logrado todo esto y salva almas individuales y nos y convierte hacia Él al impartiendo algo sobre nosotros. Nos tiene que dar algo a nosotros, o claro, lo que Él nos da primeramente es el perdón. Y eso viene de parte de Él. ¿Por qué? Porque solo Él puede o pudo hacer lo que es necesario para procurar el perdón de pecados para cada uno que venga a Él. Él ha venido del cielo a esta tierra. Él llegó a ser encarnado, Él llegó a ser el Dios hombre, vivió una vida de perfecta santidad en esta tierra y después, de acuerdo al plan divino que fue concebido antes de la fundación del mundo, Él se permitió a sí mismo, en una aparente debilidad, ser arrestado y ser tomado, capturado. Él dijo que iba a pasar esto. Él le dijo a sus discípulos claramente, lo anunció en las profetas, estaba todo en Isaías, 700 años antes a que llegue a pasar esto. De detalles sorprendentes fue dicho y sucedió. Él fue arrestado y fue clavado en la cruz del Calvario. Fue clavado esa cruz y ahí Dios el Padre puso sobre él, el Hijo Eterno, igual al Padre, toda la culpa, todo el pecado de aquellos que serían salvos. Y él fue castigado en vez de nosotros. Cristo ha logrado el perdón, él ha comprado, él ha sufrido algo imposible de describir. Él pagó el castigo de nosotros y ahora Él tiene el derecho de comprarnos y hacernos suyos, clamarnos, tomarnos y perdonarnos. Él ha logrado algo. En vez de poner algo de poner en los dedos, en la saliva y poner en la lengua, Él parte algo sobre nosotros, el perdón de pecados, y él algo también tiene que, algo más que nos va a impartir, de su perfecta vida, de su humanidad y de su cuerpo. Él tiene justicia. No solo merecemos el castigo de nuestros pecados y ser separados de Dios por toda la eternidad, sino que no tenemos justicia ni méritos por la cual podamos merecer el cielo, merecer el favor de Dios y la bendición de Dios. No podemos entrar, no podemos considerar, de cierto, estamos bajo la condenación y el castigo de Dios. ¿Cómo podemos lograr justicia? ¿Cómo podemos lograr la vida eterna? Desde su almacén, si se podría decir, de obediencia y de misericordia, Él voluntariamente se subornó a sí mismo para ser nuestro representante. No solo fue el que tomó nuestros pecados, sino que Él vivió una vida perfecta de justicia. Y desde su almacén de justicia, Él nos los impone a nosotros, nos imparte a nosotros. Es como podemos decir, ha sido dado crédito a nuestra cuenta moral y ahora Dios puede tratar con nosotros como si mereciéramos la recompensa de la justicia. Entonces Cristo tiene que impartir estas cosas en nosotros. Tenemos que depender en Él porque Él la tiene que asegurar para nosotros y lograrlo para nosotros. Esas son las bases del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero para volver a esta gran ilustración, aquí vemos en el versículo 33, y tomándolo aparte, esto va a ser un asunto privado, no va a ser un espectáculo público, será suficiente para que ellos vean el resultado, y esto proveerá quién él dice que es. Y la transacción en sí será privada. Y esta es una ilustración para nosotros. Tú vas a Dios por ti mismo, vas a Dios privadamente, tratas con Él directamente, te arrepientes de tus pecados, confías en Cristo, solamente en Él y lo que Él ha hecho por ti, entregas tu vida a Él, Le pides perdón de pecados y vida nueva y eterna. Nadie puede lograrlo, nadie sabe lo que tú estás haciendo. Pero si tú lo haces con todo tu corazón y en sinceridad, será un asunto privado y este hombre que estaba sordo y que tenía un impedimento para hablar, va a ir privadamente como lo tiene que hacer cualquier persona para la salvación de su alma. Y dice, lo llevó a un lado, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió. Él gimió. Gimió como con la sanación de Lázaro. ¿Qué significa? ¿Por qué Cristo hizo esto? ¿Por qué antes de este acto de sanación él miró al cielo y gimió? Podemos sugerir un número de cosas. La más obvia sería una o dos, pero no tan obvias. No voy a ir muy lejos con esto. Pero él gimió con el gemido de dolor. ¿Qué es lo que el hombre ha hecho a sí mismo? ¿Qué es lo que nos hemos hecho nosotros mismos? La raza humana ha caído. Vivimos sin pagar homenaje a Dios, en total indiferencia a Dios. Nos hemos separado de Dios. No nos podemos comunicar con Él como este pobre hombre sordo. No podemos orar. Y si probamos o intentamos, la gran probabilidad es que Dios no nos va a escuchar debido a que no le pertenecemos a Él, no le servimos. Solamente queremos algo en emergencia y vamos donde Él. ¿Él escuchará eso? Claro, amigos, este es el gran problema que tenemos. Cristo gimió debido a la condición del ser humano, porque el hombre está sin Dios, el hombre y la mujer están sin Dios. La naturaleza limitada del hombre y de las mujeres, creados para tener comunión con Dios y recibir bendiciones del cielo, tener relación con Dios. Y aquí nos vemos limitados al aquí y a la ahora. Criaturas carnales limitadas a las cosas que podemos tocar y ver y tener, sin comunicación con el Dios viviente. No conocimiento de Dios, no homenaje, no hay vida, queridos amigos. Cristo gimió cuando vio el estado de este hombre, cuando vio su condición médica, porque no solamente era él, era uno de los muchos problemas o de las de las maneras en las cuales nos podemos deteriorar. Eso está todo, sobre todo la raza humana, debido a nuestra rebelión y nuestra caída. Pero él gimió por lo que nos hemos hecho a nosotros mismos. Gimió por debido a nuestro futuro. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si continuamos en la vida sin Dios? Sin ningún conocimiento de Dios o sin ninguna esperanza en las cosas celestiales. Y cuán pequeños nos llegaremos a volver. Seremos más pequeños de lo que somos. Seremos limitados, sin vergüenza, sin corazón, muy alejados de Dios. Vernos bajo la condenación. Por eso es que Él gimió, Cristo gimió. Gimió profundamente. Y después, y esta es una especulación, y es algo inevitable. Después de que él gimió, él estaba pensando del costo de hacer algo al respecto. El costo, el precio que él tendría que pagar para darnos perdón de pecados y vida a su pueblo. Él llevaría a tomar lugar ese milagro. Él nos daría la habilidad de escuchar a este hombre, le daría y todo el poder hablar. Será una alegoría de cómo es que Él nos dará la habilidad de poder hablar a Dios, a billones de personas en la historia del mundo. Cómo es que Él nos dará poder de comunicar y de hablar y de poder escuchar a Dios, de conocer sus enseñanzas y escuchar su palabra, conocer sus bendiciones. Era una alegoría de esto. Entonces Cristo gimió, yo creo, debido a que Él pensó del precio que Él tendría que pagar para asegurar estas bendiciones y estos beneficios. Él sabía a qué es lo que vino a este mundo, obviamente. Él sabía que iría al Calvario muy pronto. Él sabría que sufriría, moriría. Sufriría por 6 horas en esa cruz. Mitad de ese tiempo sería en completa oscuridad. Y Dios el Padre, como dice, derramaría sobre él todo el castigo que nosotros merecemos debido a nuestro pecado y nuestra culpa. Gimió, oh, está aquí. Él está gimiendo, dice, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Él gimió en amor y en misericordia. Y repetimos aquí lo que dice, y le dijo, Efata. Esta es una clase de hebreo arameo, una palabra arameo hebreo, que en nuestra traducción se diría, sea abierto. Y directamente sus oídos fueron abiertos. Y dice, y la ligadura de su lengua fue desatada. No es la descripción que estamos acostumbrados. Dice, y hablaba bien, dice, después de todo. Él podía ser entendido. Fue inmediatamente este asunto. ¿No es algo notable esto? Él no tuvo que... No fue algo separado. ¡Qué gran alegoría de la sanación espiritual! Venimos a Cristo con el reconocimiento de nuestra necesidad. Le pedimos perdón, reconocemos que necesitamos su ayuda, le pedimos que nos gobierne y Él nos hace nuevas personas, nos cambia y nos da comunión espiritual con Él. Inmediatamente, y esto es gratuito, este hombre no se le pidió que haga nada. Y es lo mismo con nosotros. Ahora, eso no significa que cualquier cosa es fácil acerca de la conversión. No, no, no. Es fácil en el sentido de que no hay precio que pagar, no hay nada que tengamos que hacer. La transformación de la vida, el perdón de Dios, que nos den vida espiritual, que nos den vida espiritual. Todas estas bendiciones son gratuitas. Cristo las ha comprado todas para nosotros. Pero eso no significa que no es difícil para nosotros dejar a un lado nuestra antigua vida. Y a veces nosotros buscamos por mucho periodo de tiempo. ¿Y por qué es eso? Es porque nos estamos atando este mundo, porque no podemos confiar, entonces nos amarramos a las cosas antiguas, a las cosas triviales o los deleites que consumen nuestra mente, a las cosas equivocadas y a las cosas inapropiadas, y no queremos ser gobernados por Dios o ponernos en sus manos. Entonces hay esas dificultades debido a nuestra pecaminosidad. Y tú tienes que venir a Dios y pedir por su ayuda y dejar todo eso a un lado y ver tu situación, ver tu necesidad desesperada, ver que estás condenado eternamente sin la bendición y el perdón de Dios. Y tienes que entregarte a Él y confiar enteramente. Es como alguien que tiene que ser rescatado de un edificio que se está quemando. Tú no tienes que hacer nada. Quizás tú vas a tener que saltar, pero hay como un aparato que va a absorber tu caída en el piso y tú no vas a tener algún daño. O quizás va a venir un aeroplano o algo que te va a tener que rescatar de ahí. Tú tendrás que confiar en esto, lo que va a pasar. No te va a costar nada. No hay nadie que esté ahí para cobrarte lo que vas a usar. No tienes que comprometerte a hacer cualquier otra cosa. No te van a pedir que hagas nada después de todo que tú tengas que pagar para ser salvado. Lo único que tienes que estar preparado es hacerlo. Es como que es un riesgo pequeño que tú tienes que hacer. La mayoría de las personas no les va a costar nada y prefieren saltar, pero algunas personas va a ser muy difícil hacer todo eso. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen ahí atrás significa mucho para ellos y no quieren dejarlo y prefieren arriesgarse y seguir en ese lugar que se está quemando y volver por algo de valor que supuestamente es para ellos. Es el problema de nosotros cuando tenemos que buscar El daño supuestamente, pero no hay ningún daño que nosotros podamos sufrir. Pero queridos amigos, volviendo una vez más a este milagro de sanación, voy a volver nuevamente al comienzo, lo que dice Le trajeron un sordo mudo y tartamudo al Cristo, uno que estaba sordo. Nosotros estábamos amigos sordos y con un impedimento terrible de poder hablar. ¿Estamos así, queridos amigos? No hay diferencia en nuestra inteligencia. Personas que escuchan y que no escuchan, no hay una diferencia en nuestro nivel de pecado o en nuestro nivel de espiritual. Pero esto está aquí registrado para una ilustración. Es la necesidad de todos. Personas que escuchan, personas que no escuchan, hay una gran necesidad. Es recibir el perdón de parte de Dios. Estamos en comunicación con Dios y necesitamos ser salvados por Dios, tener la habilidad de poder orar y tener vida espiritual y comunión con Dios. Miren lo que ha pasado aquí. Vayamos al versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hay un elemento milagroso en la conversión. Tu mente es emancipada. Tú vas a entender cosas espirituales inmediatamente. Él le dijo que no hablara a nadie. Pero entre más él insistió, ellos hablaron más. Ellos publicaron. Ellos empezaron a decir a todos lo que había pasado. Vayamos a la conclusión. Y les mandó que no dijese a nadie. Pero miren lo que dice en el 37. Y en gran manera se maravillaba, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Queridos amigos, él dice, bien lo ha hecho todo. Dice, lo ha hecho todo excelentemente, muy bien. Él ha hecho, bien lo ha hecho todo, de una manera hermosa. Él ha hecho todo sin falla. Tú puedes implicar todas esas palabras en una traducción adecuada del original. La gente dice que estaba maravillada. De diferentes maneras, bien lo ha hecho todo, dijeron. Imagínate la impresión que ellos han tenido. Este hombre tenía compasión. Este hombre tenía tristeza. Él no tenía ningún motivo por el cual hacer este milagro en esta persona. Él lo hizo con voluntad y gratuitamente, sin ninguna duda. No le cobró nada. Él no pidió nada. Cristo no pidió nada. Cristo no pidió favor, nada. Él lo hizo instantáneamente. Todas estas cosas son verdaderas en la conversión. Tú vienes a Cristo para tener comunicación con Dios, para conocerlo y caminar con Dios. ¿Por qué debería Él bendecirte? Si tú lo has ignorado, si has pecado en contra de Él, los has desacreditado, lo has dañado, no has estado interesado de Él. ¿Por qué Él debería bendecirte? ¿Por qué Él debería venir, sufrir y morir por tus pecados? Si tú eres uno de esos que serían perdonados y bendecidos, ¿por qué Él debería hacerlo? Es solo misericordia y el amor bondadoso. Eso es sorprendente. Tú no puedes darle nada, aun cuando Él te convierte y te trae a sí mismo. Él tiene que hacerlo todo. Tiene que cambiar nuestros corazones, cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestras maneras de vivir, hacernos mejores personas. Él tiene que hacer toda la obra. Oh, queridos amigos, esto es enteramente debido a la compasión y a la gracia, y todo es gratuito. Él lo hace instantáneamente. Quizás nos tomará un tiempo buscarlo o tendremos duda. Pero cuando venimos a Él sinceramente y con todo nuestro corazón, Él nos bendice. Y una vez más sabremos que seremos aceptados por Él y seremos recibidos por Él. Y vemos las evidencias, y vemos las evidencias de los otros también. Y los otros verán el cambio en nosotros. Esas personas que testificaron esta sanidad vieron el resultado maravilloso. Y eso es lo que pasa en la conversión cristiana. Ellos vieron una obra completa. Es lo mismo con nosotros. Cuando tú eres convertido a Cristo, cada área de tu ser es cambiado. Tu mente es enriquecida y cambiada. Tu corazón, tus afectos, en vez de ser que estés fijado en cosas pecaminosas, triviales, en cosas pequeñas, Tus afectos son enriquecidos y cambiados y son hechos para que tú tengas amor hacia Dios. Es un cambio dramático y en tu voluntad la parte más importante de tu ser y de tu personalidad, en vez de ser alguien que no tenga esperanza y que solamente sea llevado por cualquier viento y por cualquier deseo, ahora está bajo control y tu voluntad se podrá dirigirse y ahora puedes tener obediencia a tu mente, obediencia a tu corazón, obediencia a tus afectos, en vez de ser guiado por ellos o hacer lo que cualquier cosa, toda tu personalidad será cambiada. Y claro, estoy describiendo la personalidad humana en términos bíblicos, no en psicología moderna, en sus términos. Tu naturaleza es descrita en el libro de Dios. Y esto es, queridos amigos, todos son, estos actos son iguales en la descripción de la Biblia. Y todos estos actos son descritos, todos estos actos de parte de Cristo son descritos que son perfectos y son hechos para la salvación. ¿Qué gran alegoría del perdón es esta? Tu gran necesidad es comunicación con tu Creador, con tu Dios. Tú necesitas ser capaz de acercarte a Él y arrepentirte delante de Él y buscar una nueva vida y nueva bendición de parte de Él y tener comunión con Él. Es tan fácil obtener. De hecho, este hombre en algún momento en esta actividad, cuando Cristo puso sus dedos en sus orejas y tocó con saliva su lengua, quizás en algún momento él pudo darse cuenta, él decidió, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y después la comunicación es establecida con Dios. Tú entiendes, tú le hablas a Dios, con todo tu corazón y con toda tu vida ves que es cambiada. Ven en arrepentimiento, queridos amigos. No hagas lo que los seres humanos muy a menudo hacen. Hacen excusas en toda su vida y por sus hechos. Excusas por todo lo que hacen, se autojustifican. Reconoce que eres un pecador y estás bajo la condenación de Dios y que has fallado espiritualmente, y ven y busca su amor que puede transformar y su perdón. Y Él te recibirá y te cambiará. Amigo, ¿estarás fuera de la comunicación con Dios? ¿Con tu alma muerta? ¿Alejado de Dios? ¿Estarás en esa manera para hasta el día que tengas que morir? ¡Qué tragedia! Imagínate el gemido de Dios, lo que Él gimió, porque Él sabría lo que pasaría. Y es por eso que Él vino a pagar tal precio, para llevar a los pecadores a sí mismo. Confía en Él, amigo. Búscalo y encuéntralo. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre celestial de gracia, ayúdanos a todos, te lo pedimos. Oh Señor, te damos gracias por el mensaje de Cristo. Es tan claro en su palabra. Y te damos gracias por sus ilustraciones incontables. Oh Señor, oramos para que podamos salir de esta condición de no tener comunicación contigo. Oh Señor, obra en nuestros corazones para que seamos acercados a ti, para que te busquemos y te encontremos. Y así podamos tener el don de la oración y podamos conocerte y probarte. Señor, ven, muévete en nuestros corazones, danos convicción de nuestra necesidad, muéstranos estas cosas y acércanos a Cristo. Y ciertamente Él es el único Salvador que nos has dado. Te pedimos todo esto en su nombre y para su gloria. Amén.